finalizando el año 2020, el año en el que los miedos más atávicos, las profecías más terribles se han hecho realidad. Bueno, en realidad nadie lo anunció, pero ha pasado algo que ha cambiado la historia de la humanidad y la ha cambiado para siempre. Nunca jamás hemos visto algo tan parecido al fin, como lo que hemos vivido. Y una de las personas que siempre nos ha acompañado durante este tiempo, antes y también durante este confinamiento, durante la pandemia, y que lo habéis escuchado y que ha sido un placer estar con él y compartir su conocimiento, quien nos enseñe cosas, Juan José Chetoro, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches.
Hola, Juanjo.
Como siempre, es un placer haberte tenido toda esta temporada, una temporada difícil, dificilísima. ¿Quién nos lo iba a decir, ¿Qué ha pasado lo que ha pasado? ¿Quién nos lo iba a decir hace no tanto?
Pues sí, la verdad es que yo creo que estamos ante algo que ni siquiera en las famosas predicciones que se hacen a fin de año, en esos círculos de videntes que se suelen organizar, yo creo que ninguno de los videntes, ni siquiera los más agoreros, uh-huh, fue capaz de adivinar lo que se nos ha venido encima, ¿no? O a lo mejor sí, porque si andamos rebuscando un poquito, nos encontramos con algunas profecías que sí que parece que señalaron que esto podía ocurrir. Lo que pasa que, bueno, esas profecías hay que leerlas también con muchos matices.
La verdad es que lo que hemos vivido, lo que se está viviendo, es posiblemente lo más importante, lo más trascendente y llamativo que se haya vivido en la historia reciente del ser humano. Sin embargo, nada de esto, aunque existían algunas cosas, pero nada de esto, básicamente nada, estaba anunciado y profetizado. Nada se podía prever. Se había hablado de enfermedades, se había hablado de virus, pero lo que ha ocurrido tal y como ha ocurrido no estaba anunciado.
No, tal como ha ocurrido, no. Sí que fíjate que le dedicamos también hace unas semanas los estudios de Peter Tarkin, de este profesor que defiende el tema de la cleodinámica, que él sí que, bueno, aventuraba una época de crisis profunda en los Estados Unidos a partir de los estudios que él había hecho, un poco de los análisis de cómo había ido evolucionando la historia en los últimos 200 años en Estados Unidos, pero él no hablaba de un virus, hablaba de una serie de crisis sociales por una combinación de factores. Luego sí que se ha hablado de crisis económica, se ha hablado de diferentes fenómenos que más o menos pueden tener una serie de ciclos, pero realmente algo como un virus y además de estas características, pues yo creo que el guionista más imaginativo podía haberlo previsto.
¿Y Nostradamus predijo algo similar?
Bueno, pues es lo que comentaba, al margen de que, bueno, de que si vamos a los escenarios o las predicciones más realistas, pues realmente ya digo que no coinciden, pero sí que hay algunos personajes, o por lo menos han ido circulando estos meses, han ido recuperando diferentes profecías de diferentes videntes o astrólogos o a lo mejor simplemente series de televisión, que parece como que en sus contenidos ya anticiparon la existencia de la pandemia, para además para este año, ¿no? Que serían las dos cosas que nos pueden dar realmente cierta, o por lo menos valorar como posiblemente creíbles esas profecías, ¿no? Que estemos hablando de una pandemia, no de una crisis general, y que además se tenga que producir en 2020. Y claro, ha circulado. Sí, dime.
No, digo que en muchas ocasiones grandes acontecimientos han sido las profecías de Nostradamus un poquito estiradas e interpretadas un poco con ventajismo. ¿Ha existido algo así durante esta pandemia?
Claro, porque Nostradamus yo creo que sobre todo habría que valorarlo como un gran literato surrealista, ¿no? Como un pionero del surrealismo, más que quizás por su capacidad para acertar, ¿no? De hecho, ha habido algún crítico de las cuartetas de Nostradamus que sobre todo apreciaba su valor literario como ese tipo de escrito, ¿no? También muy imaginativo, muy inspirado, pero no tanto por su valor profético. Y ha circulado durante muchos meses, además a través del WhatsApp, una supuesta profecía de Nostradamus que decía lo siguiente. Luego podemos intentar un poco decodificarla, a ver qué os parece. Pero la profecía en sí decía: y en el año de los gemelos surgirá una reina desde el oriente que extenderá su plaga de los seres de la noche a la tierra de las siete colinas, transformando en polvo a los hombres del crepúsculo para culminar en la sombra de la ruindad.
Está claro que hablabas de la pandemia de 2020, ¿no?
Bueno, pues mira, ahora empezamos lo de codificación y a ver si empieza a tener sentido.
A ver, yo lo de las colinas lo relaciono con Italia.
Perfecto, eso está muy bien, ahí por ahí vamos bien.
Claro, claro.
Pero el comienzo, en
solo
el año de los gemelos.
Italia, ¿no?
Gemelos, el 2020.
Exactamente, el 2020. Luego surgirá
Llevo dos.
Bueno, yo te voy a preguntar qué es lo que me va a pasar a mí
y
en el
1919
futuro.
1919 también. Hubo pandemia también, jolines.
¿También? ¿Ves?
Sí, luego, al final va a ser. Porque la segunda ola de la gripe española fue en 1919.
Yo me fío de Silvia. Yo creo que Silvia tienes que abrir un gabinete ya y empezar a recoger llamadas porque hay un futuro, ¿eh?
Ya verás. Me voy a hacer
luego de oro. Dice, surgirá una reina. Es coronavirus, la corona de la reina.
Ajá,
luego, bueno, desde el oriente.
Clarísimo.
Desde el oriente. China, claro, Asia.
Luego, que extenderá una plaga. Bueno, ahí es obvio, ¿no? El virus. Y luego, de los seres de la noche, los murciélagos. Que era también, bueno, se supone que puede ser uno de los, ¿no?, de los animales que ha podido provocar, ¿no?, que hayamos cogido
uno de ellos.
Y luego, a la tierra de las siete colinas, lo que tú decías, Italia, transformando en polvo, que sería, bueno, matando a los hombres del crepúsculo. Y aquí podríamos hablar de los ancianos, que están un poco también en esa época crepuscular de su vida.
Está ahí un poco metido con sacacorchos, pero...
Sí, tiene aquí un giro poético, una licencia poética. Y luego, para culminar, en la sombra de la ruindad, que sería el hundimiento total de la ruina, o sea, de la economía,
la economía,
¿no? Bueno, la economía, ¿no? Bueno, esto es lo que, como digo, ha ido circulando por internet, se ha ido pasando de un WhatsApp a otro... Pero, claro, hay un problema de raíz en esta cuarteta y es que es falsa.
Ya me lo imaginaba yo.
Entonces, no hay... Está hecha, precisamente por eso está hecha de esta manera que más o menos se puede hacer una asociación hasta cierto punto, si no clara en todos los aspectos, pero sí en la mayoría con lo que estamos padeciendo, ¿no? Sí que se conserva una cuarteta original que algunos han tratado de leer también en clave coronavirus, y que yo os la leo, pero que evidentemente esta sí que ya hay que estrujarla mucho para sacarle un poco de jugo profético, ¿no? Y es, dice así, la gran plaga de la ciudad marítima no cesará hasta que se vengue la muerte de la sangre justa, condenada por un precio sin crimen de la gran dama indignada por la simulación. Aquí ya digo que, bueno, para sacarle a esto, algunos dicen que, por ejemplo, la gran plaga marítima pues puede aludir a una serie de ciudades costeras que estén en China, que hayan sido afectadas por el coronavirus, el tema de la sangre justa que menciona, pues la transmisión sanguínea del virus, algunos hablan de lo de precios sin crimen, porque como piensan determinados conspiranoicos, hablaríamos de un virus artificial, un virus de laboratorio, y ya el giro final, que ya digo que ya es, bueno, estrujarle mucho, esta gran dama indignada por la simulación, o por el engaño, que sería algo así, o la impostura, esta gran dama indignada, algunos creen que sería la ministra de Sanidad china, que frenó la crisis del SARS en 2003. Claro, por eso digo que... Sí, está, como digo,
puede ser esa, puede ser la hermana de Kim Jong-un, o Kim Jong-un,
claro.
O sea, que puede ser quien sea.
Por eso digo que, bueno, aquí Nostradamus, bueno, de aquella manera, ¿no? Pero esta sí que es una cuarteta original, que sí que es de las conocidas y no tiene nada que ver con la otra que se ha hecho es profeso para la pandemia, ¿no? Lo cual no quita que haya un... también ha circulado, lo que pasa que esto menos, porque quizás estamos menos acostumbrados a lo que es el magnetismo que tiene para todos Nostradamus, un supuesto Nostradamus chino, ¿no? Un astrólogo, un sabio de la dinastía Ming, que se llama Liu Bowen, y que vivió en el siglo XIV en China, ¿no? Y se conserva de él una inscripción en un monte... una inscripción muy larga que se considera profética, y de ahí sí que se han circulado en concreto como tres frases muy llamativas que dicen lo siguiente: si preguntas cuándo llegará la plaga, yo diría que en invierno, alrededor de septiembre y octubre. Uno se preocupa de que los cadáveres queden desatendidos, y uno se preocupa por la dificultad de pasar del año del cerdo al año de la rata. Y efectivamente, el año finales de 2019 fue el año del cerdo, y el año 2020 ha sido el año de la rata. Y como dice esta profecía, en invierno, alrededor de septiembre y octubre, parece que fue cuando realmente se produjeron los primeros casos en China. O sea que, bueno, dentro de que también nos movemos en algo, como decimos, no demasiado preciso, y habría que ver todo lo que es el resto de la inscripción, que es muy amplia, aquí sí que por lo menos estas frases... bueno, podemos encajarlas un poco más con toda la cuestión del coronavirus.
Y actualmente las profecías son en clave científica, son las deducciones de algoritmos y otras cosas.
Sí, bueno, ahí también lo que tenemos es lo que os comentaba, el tema que vimos en su día, el tema de la cleodinámica, a través de todo lo que son estas nuevas tecnologías que tratan de encontrar pues determinados riesgos, ¿no? Con el caso de las pandemias, sin saber exactamente hasta qué punto podíamos predecirlo, pero es cierto que desde el año 2000 llevamos consecutivamente una serie de pandemias, lo que pasa que han estado restringidas a determinados ámbitos geográficos, ¿no? Tarde o temprano tenía que darse la situación de que realmente se produjera a una escala global, ¿no? Y eso es lo que finalmente se ha producido. La posibilidad de poder calcular eso a través de inteligencia artificial es muy complicado y sobre todo que se pueda hacer en una determinada fecha. Lo más que hay es lo que comentábamos, esto de la cleodinámica, que sí que utiliza este tipo de cálculos de largo plazo, pero ellos no asociaban, en este caso Peter Tarkin y su equipo, lo asoció directamente al virus, lo asoció a una serie de crisis multifactoriales, donde había diferentes componentes, sobre todo económicos, de brecha social, sobre todo entre ricos y pobres, y sobre todo de luchas internas en la propia élite, ¿no? Sería una crisis que, curiosamente, más que empezar de abajo arriba, como solemos pensar que siempre son movimientos de ese corte, de ese calado popular, sería una crisis provocada más bien de arriba abajo, porque después de un periodo de bonanza y al haber pasado un periodo de crisis, hay menos que repartir y las élites, por lo tanto, tienen que empezar a competir entre sí para acceder a determinados recursos, ¿no? Con y entonces eso había provocado lo que ocurrió y lo que estaba viviendo también en Estados Unidos.
Con Almadía Rosa Ventos nos dice Chris y nos recuerda que el año 2020 está por la mitad, que no ha acabado, que falta todavía mucho. Bueno, pues, ¿qué dicen para lo que queda esas profecías científicas en el plano social, político? ¿Qué dicen? ¿Qué podemos esperar?
Bueno, aquí, claro, aquí nos encontramos con análisis porque yo creo que es difícil porque, claro, los escenarios todavía son muy móviles, ¿no? Por ejemplo, dependiendo de si estamos ante una oleada única, tendríamos un futuro muy diferente y además una oleada única que en principio, aunque no tuviéramos la vacuna, pero bueno, no llegará a mayores, ¿no? Otra cuestión es si vamos a tener una segunda oleada, que parece que vamos un poco camino de ello, ¿no? Por el número de rebrotes que ha habido, ¿no?
Y que viene otra vez el otoño, que es el problemático.
Exacto, pero es que además puede haber una segunda oleada o puede venir, como tú dices, el otoño, pero es que además pues, se provoque una mutación del virus. Y por lo tanto, incluso aunque tengamos una vacuna, esa vacuna resulta ineficiente y nos obliga a ir un poco al punto de partida. Porque claro, ese es un escenario que puede ocurrir. Por ejemplo, se piensa que ahora el virus ha mutado hacia un aumento de que sea más contagioso, pero que sea a la vez sea menos virulento, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, parece que un poco estamos en esa situación, según comentan. Y luego, claro, yo creo que habría, y esto ya es una lectura un poco más personal, yo creo que aquí hay cuatro factores que son absolutamente interdependientes y que cada vez que tocamos uno, forzosamente se cambian los otros, ¿no? Afectan a los otros. Y es por un lado el plano científico-sanitario, es decir, lo que estamos comentando depende cómo avance la salud y cómo seamos capaces de tratar a los enfermos y a la vez la capacidad que tengamos científica para encontrar un remedio. Por otro lado, el plano económico, lo estamos viendo, no podemos soportar un confinamiento demasiado tiempo porque lo que ganamos en salud por un lado lo podemos perder también en términos de salud y economía por otro. Y luego está claro cómo esas medidas que nosotros adoptemos afecten a los derechos y las libertades de las personas, uh-huh. Que es también otro factor determinante. El confinamiento, claro, supone, como digo, una especie de restricciones de derechos que también está generando una serie de problemas jurídicos, lo estamos viendo aquí en España. Y el último ya es el plano político, ¿no? Y es como estos otros tres factores se ven un poco también en todo lo que es el teatro político y sobre todo el teatro de los partidos, que también aquí de los partidos políticos, ¿no? Cómo tratan de jugar sus bazas en este contexto. Entonces, a partir de aquí, claro, los escenarios que hay, los analistas, yo por lo menos lo que he visto es como hay como dos perspectivas. Unos que son más o menos optimistas y creen que de aquí podemos sacar lecciones interesantes y otros que son más pesimistas y creen que nos ha pillado justamente en un momento internacional bastante, bastante delicado, ¿no? Entre los que creen que son, entre los pesimistas, por ejemplo, hay un artículo que es más bien casi una especie de reflexión que ha hecho una persona y que ha circulado muchísimo en internet, tiene muchísimas lecturas. Es un italiano, se llama Giulio Vincent Gambuto, y él ha escrito una reflexión tiene una parte un poco más, digamos, filosófica, pero tiene una parte de fondo que a mí me ha llamado mucho la atención, que él lo llama preparados para la luz de gas. Y él lo que sospecha es que cree que cuando esto más o menos pase o más o menos esté controlado, en vez de extraer una lección de, por ejemplo, lo que ha sido vivir con el aire limpio, el hecho de que sepamos lo que ha sido perder el contacto social, el hecho de vivir un mundo que no estábamos acostumbrados a vivir, el hecho de, por ejemplo, que se hayan invertido las categorías sociales, que nos hayamos dado cuenta de realmente cuáles son los trabajos esenciales y cuáles los que en principio no lo serían tanto, todo esto lo olvidemos y que haya toda una especie de campaña, que es por eso lo que él denomina esa luz de gas, toda una especie de campaña de publicidad para volvernos a sentir cómodos como antes, para que olvidemos todo lo que ha ocurrido, volvamos a la rutina, que realmente incluso las marcas, las empresas, traten de recordarnos pues que hay que lograr el éxito, que hay que volver un poco a la felicidad, y todas estas lecciones, todas estas enseñanzas las olvidemos, en parte también porque, por ejemplo, se nos ha ocultado, yo creo que también, evidentemente aquí hablamos de buenas intenciones, pero por ejemplo se nos ha ocultado todo el dolor, todo el sufrimiento que se ha vivido en los hospitales, ¿no? Uh-huh. Cuando tú hablas, por ejemplo, con los sanitarios y te comentan lo que han vivido, yo estuve hablando con unos sanitarios del Hospital de Guadalajara, cómo realmente ellos decían que no habían vivido nada parecido. Y claro, desde fuera esa impresión no la hemos recibido, porque bueno, es igual que cuando ocurre una guerra y se van tapando los muertos, ¿no?
Sí.
Porque en cierta medida es una actitud un poco paternalista, ¿no? Se trata de protegernos, de cuidar también las emociones, de que no se extienda el pánico entre la población, pero al mismo tiempo
que no entre la gente en depresión y ese tipo de cosas.
Exacto, pero también crea una cierta sensación a lo mejor de irrealidad o de que a lo mejor la cosa no ha sido para tanto, que es también de lo que se valen ahora mismo mucho del pensamiento que lo estuvimos comentando la semana pasada, ¿no? De los teóricos de la conspiración. Y claro, juega una serie de bazas de que a lo mejor también ahora hace que nos relajemos más de la cuenta, porque no hemos sufrido, a salvo que tengamos parientes, amigos, ¿no? Que hayan sufrido esto de esa manera. Y entonces aquí, como digo, este autor, con esta teoría de la luz de gas, piensa que podemos ir hacia esa nueva normalidad, que ya digo, en lugar de obtener determinadas lecciones, sea todo lo contrario. Y en eso también juegan un poco el tema de los teóricos de la conspiración. Porque cuando ellos dicen que no hay nada, que realmente todo ha sido como una ficción, también nos están preparando para que hagamos un mal diagnóstico de lo que ha ocurrido y para si viene una segunda oleada, pues sigamos pensando que esto todo es un timo, que todo esto es una farsa y por lo tanto lo vamos a seguir tomando con excesiva ligereza, ¿no? O sea que cuidado también con este tipo de creencias porque pueden ser bastante peligrosas, ya no solamente ahora, sino de cara al futuro, ¿no?
Y luego con el tema de si tenemos que mirar o no mirar al espacio, ¿hasta qué punto hay un posible temor real de que nos caiga algún pedrusco?
Pues bueno, ahí, mira, justo acabamos de pasar el 24, justamente el 24 de este mes, hubo una especie de alerta de la NASA, una alerta. Simplemente un comentario, luego ya también depende un poco cómo esto es acogido también dentro de la prensa, pero sí que se hablaba de que había un asteroide potencialmente peligroso que se estaba acercando mucho a la Tierra, pero es cierto que hasta el año...
¿Cuánto nos va a hacer el favor de estrellarse?
Lo que nos faltaba ya.
Ya que estamos en ello, pues hombre, se están cumpliendo las
ya
cosas.
Pero ya lo haces dirigido, ¿no? No que venga aleatoriamente.
Pero que venga, es igual. Lo aleatorio se está convirtiendo en probable.
Sí, bueno, no, lo que digo es que, bueno, ese ha pasado como muy lejano y ten en cuenta que cada vez lo que hay es más trabajos pensados para, o más proyectos pensados precisamente, porque se sabe que estadísticamente alguna vez va a caer, ¿no? La cuestión es si nos va a caer dentro del periodo de nuestras vidas y si vamos a estar preparados para ellos o no, ¿no? Pero bueno, sabemos que las diferentes extinciones a las que ha aparecido la Tierra, que vamos camino de la sexta, muchas de ellas pues seguramente han sido por impactos de meteoritos. La más conocida es hace 65 millones de años con los dinosaurios. Entonces, hay una serie de organismos internacionales que se encargan de monitorizar cuáles son todos estos asteroides que están ahí en circulación y van avisando un poco de cuál. Yo no tengo aquí el dato, pero sé que todavía quedan como varios miles de años para que haya un asteroide que sí que parece que va a enfilar a la Tierra en esa época y que sí que es bastante crítico y la posibilidad de que realmente pueda impactar con la Tierra. Todos los demás, pues bueno, salvo que ocurra algo, y ahora mismo sí que hay varios proyectos, tanto por la Agencia Espacial Europea como por la NASA, varios proyectos para intentar desviar las trayectorias de asteroides, ¿no? O sea que de momento no hay ninguna amenaza inminente que venga del espacio, ¿no? Por lo menos de esta naturaleza.
Con Almadía Rosaventos nos dice Tomora, adaptarse o morir, como consecuencia de lo que está ocurriendo en el mundo. Manuel Ortega nos recuerda con Almadía Rosaventos que le preocupa que sigan existiendo personas que no entiendan el problema en masa, si cabe, esas personas que tienen que dar ejemplo y siguen a lo suyo. Y Geiri nos dice también que le asombra lo etnocentrista que pueden ser algunos con la pandemia. Una pandemia, Juanjo Sánchez Oro, vamos a cambiar un poquito de tercio, vamos a poner una sonrisa que parece que anunciaron y profetizaron en su momento los Simpson.
Sí, bueno, ya sabes que ahora hay una especie como también de lema que circula mucho por internet, que es esto de que los Simpson lo predijeron, sí. Y bueno, hay quien también, como digo, tratando de hacer algunas lecturas, aquí es un poco complicado. Ellos también, en alguno de los capítulos, claro, también han hecho muchísimos capítulos y se permiten también muchísimas licencias de guión, pues ellos sí que colocaron en un momento dado a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, antes de que realmente lo fuera. Y luego hay un episodio de 1993 que algunos han querido asociar también con toda la pandemia del coronavirus, en el cual se trataba de una especie de brote misterioso también de un virus originado en el Lejano Oriente. Lo que pasa es que ellos lo denominaban la gripe de Osaka, o sea que tendría más bien un poco su foco en Japón más que en China, ¿no? Pero ha habido dos videntes que también se ha recuperado ahora su pensamiento. Una de ellas es una vidente muy conocida, que en alguna ocasión hemos hablado de ella, que es la denominada vidente del Capitolio, es Jan Dixon, que era también, fue consejera, fue una de estas del círculo esotérico de Ronald Reagan, por ejemplo. Esta mujer tuvo muchísima fama porque en los años 60 anticipó, en principio, por lo menos es una de las medallas que se cuelga, el asesinato o la muerte de Kennedy. Porque en las elecciones de 1960 dijo que iban a ser ganadas por un demócrata, gracias al voto de los trabajadores, y que ese candidato finalmente iba a ser o asesinado o que iba a morir, un poco cumpliendo las funciones de su cargo. Luego, como digo, tuvo mucha amistad con Ronald Reagan y con Nancy Reagan. En el año 78 comentó que iba a haber una terrible plaga que azotaría a miles de personas en ese país, y algunos asociaron a lo que luego fue el SIDA. Uh-huh. Pero si vamos a lo concreto, hay un libro que se llama The Call to Glory, publicado en 1971, donde esta vidente Dixon habla de que entre el año 2020, y concreta el año 2020, y el 2037, se iba a producir la segunda venida de Jesús y la batalla del Armagedón.
Toma ya.
Entonces, claro, bueno, como decimos, el año todavía no ha terminado. Hombre, a mí me tranquiliza mucho que ella también dijo que el mundo se iba a terminar el 4 de febrero de 1962. Entonces,
pasa que no te has dado cuenta.
Claro. Dijo también, por ejemplo, que la Unión Soviética iba a ser la primera que iba a poner un hombre en la luna.
Toma ya.
Y también dijo que,
pero
bueno,
es que nos ocultaron para que parecieran los, claro, americanos.
Bueno, y esto también, que luego el segundo hijo del primer ministro canadiense, Trudeau, iba a ser una niña y luego finalmente fue un niño. De hecho, Esta mujer fue muy famosa porque tuvo una columna la llamaban la vidente del Capitolio por esas relaciones que tenía con los políticos, ¿no? Que ya hemos comentado también en muchas ocasiones cómo los políticos pues muchas veces se aconsejan de estos círculos así íntimos esotéricos. Uh-huh. Y hubo un profesor de matemáticas que llamó precisamente a esta tendencia que hay a quedarnos con las predicciones correctas para valorar la capacidad profética de una persona e ignorar los fallos.
Uh-huh.
a ese sesgo lo llamó justamente efecto Jan Dixon, y ha pasado así a la posteridad como una forma de denominar un poco este sesgo psicológico, ¿no?
Y entonces, por ejemplo, ¿vamos a tener temor de que pueda el volcán de Yellowstone, que está un poquito durmiendo, que pueda activarse o no? Tampoco es una cosa para tenerla
bueno, bien. El tema de los volcanes pasa como con el resto de todo lo que son movimientos sísmicos. En principio no se sabe cuándo, no hay ninguna certeza. Incluso algunos volcanes que pueden estar dormidos, no tenemos ninguna certeza de que pueda ocurrir en cualquier momento.
El plan es que lo haga en
septiembre, ¿no? Claro, sí, pero quiero decir
porque
que
en agosto toca la invasión alienígena.
Sí. Bueno, es que claro, el problema
estoy
es que se van
acumulando.
No, se van acumulando.
El meteorito es en diciembre, ¿eh?
Sí, bueno, yo digo que se van, te digo, se van acumulando los problemas, pero yo no, lo que decimos, está bueno, son de estas cosas que ponen, y además, de hecho, realmente no tenemos remedio para poderlo parar, ¿no? Estamos en una situación en la que si ocurren cualquier tipo de esos cataclismos, no hay ninguna opción que nos permita, por mucho que nos queramos anticipar, por ejemplo, la erupción de un volcán como el de Yellowstone puede generar, por experiencia que tenemos de periodos pasados, puede generar realmente un problema atmosférico enorme, sí, enorme, sí, sí, sí. Que realmente como sí que genera un efecto dominó en muchos factores, seguramente incluso ahora mismo hay algunas teorías en revisión con respecto a realmente qué fue lo que mató a lo que acabó con los dinosaurios, y se piensa que fue una acción combinada no tanto del la caída del meteorito, sino sobre todo también una actividad de volcánica. Sísmica y sobre todo, claro, volcánica en diferentes puntos del planeta. Que fue en un momento dado también en el que evolutivamente los dinosaurios estaban ya también en un cierto, vamos a decir así, decadencia, ¿no? Y eso y esa acción combinada lo que hizo realmente fue, el meteorito fue un poco dar como el golpe de gracia, pero parece ser que algunos paleontólogos también consideran que si realmente no se hubiera producido la llegada del meteorito, también hubiera decaído también la especie, ¿no? Y se hubiera puesto al borde de la extinción. ¿Juan? Así que, bueno, no sé, ya digo, si... Sí, al final ocurría o no, pero bueno, en ese sentido sí que estamos bastante un poco desamparados.
Juanjo Sánchez Oro, un placer haber estado contigo durante toda esta temporada, la 22, durante el mes de agosto. Insistimos y recordamos que va a estar La Rosa de los Vientos todos los sábados y domingos. Te escucharemos también, comentaremos cosas contigo, pero en la tertulia y contándonos cosas tan apasionantes como en la tertulia, como el Círculo Secreto, a partir de septiembre, del 5 de septiembre, que comienza la nueva temporada. Ha sido un placer enorme estar contigo, aunque durante estos meses no haya podido ser físicamente.
Y ya sabes, tienes que tener en práctica el sesgo del superviviente.
Sí, sí, y ahora el de Dixon también, ¿eh?
Eso,
sí.
Eso.
Lo vamos a añadir ahora.
Ahora va a tener otro significado totalmente esa palabra, superviviente. Todos lo somos y lo vamos a ser. Y Juanjo Sánchez Oro nos está contando y nos cuenta aquí cosas verdaderamente apasionantes en el programa En la Rosa de los Vientos, por ejemplo, hoy sobre las profecías relacionadas con el tiempo que nos ha tocado vivir. Juanjo, mil gracias por todo.
Muchas gracias, el placer ha sido mío. Un abrazo.
Cuídate mucho.